De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefrado, hoy tenemos el gusto de estar con Jacobo Kaufmann, que ha venido de Israel a España. ¿Qué tal, Jacobo?
Muy bien, muchas gracias. He venido esta vez por un nuevo libro que acaba de salir, esta vez no de tema judío, El juego de las culpas. Es una obra de teatro publicada por Antígona, y entonces vengo a la Feria del Libro a ver cómo lo compran.
Bueno, de todas maneras, nosotros queríamos aprovechar tu estancia aquí en Madrid para hablar de un tema que tiene que ver, por supuesto, con la cultura y tiene que ver con la música y con el teatro, que son tus especialidades. Sabrás que el Teatro Real de Madrid está haciendo una serie de actividades de ópera y de actividades relacionadas con el tema judío. Han presentado Brundibar, han presentado una magnífica puesta en escena de Moisés y Aarón, de Schoenberg, y estamos en los instantes previos a una puesta en escena de El emperador de Atlantis, que así se llama originalmente, de Víctor Ullmann, escrita en el campo de concentración de Terezín, y que en estos días va a estrenarse bajo la dirección musical de Pedro Hafter. Y queríamos hablar de esto porque esta última ópera, El emperador de Atlantis, tú la conoces muy bien, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, yo he estado en Terezín varias veces. Me acuerdo también de otras cosas. Yo saqué las dos partituras de Brundibar que había ahí y, lógicamente, me ocupé mucho del emperador de Atlantis. Es más, tuve ocasión de hablar con uno de los integrantes del elenco que iba a representarla por primera vez, el que iba a hacer el papel de la muerte, Karel Berman, que tuvo en sus manos una partitura personal, porque había una sola de Víctor Ullmann y todos los cantantes la copiaban. Entonces cada uno copiaba su parte y él me mostró la suya. Y entonces resultó que ahí había muchos cambios en relación a lo que se difunde actualmente, tanto en grabaciones como en puestas en escena.
Pero solamente de su parte melódica, de esas variaciones.
No solo melódica, sino en el texto. Lo que ocurre es que los propios integrantes, es decir, Ullmann y algunas otras personas, también el regisseur, que en este momento me va a perdonar, pero no recuerdo el nombre, fueron autocensurando la obra por temor a que se la censuraran las autoridades nazis que estaban a cargo del campo de concentración de Terezín.
Ah, o sea que la leyenda urbana que existe sobre que esa obra no subió a escena porque fue censurada por los nazis no es real.
No, para nada, no. Peter King había escrito un libreto que fue cercenado en diferentes oportunidades, poco a poco, por temor a que una frase u otra pudiese despertar la belicosidad de las autoridades nazis.
¿Pero quién autocensuraba?
El compositor, el regisseur, los cantantes, todo el mundo menos Peter King.
Ajá. Y entonces hay muchas versiones del emperador de Atlantis. Hay desde una original hasta algo muy cercenado, ¿no?
Bueno, no hay en realidad un original. En Dornach, en Suiza, donde hay un centro, el centro Goethe, Goetheanum, están los papeles originales sobre los que escribió Víctor Ullmann. Hubo varias infracciones en cuanto a esta obra. Ante todo, Adler, que era amigo de Ullmann, había recibido de este una valija con todas las músicas que él había escrito durante su estadía en Terezín, y le había dicho: por si yo no vuelvo y tú te salvas, te llevas la valija con todas las cosas. Y Adler tuvo la valija 30 años en Londres y no le mostró nada a nadie, hasta que un músico llamado Kerry Woodward, que por casualidad salía con la hija de Adler, encontró esos papeles y él hizo su propia versión, que es la que circula normalmente por ahí. Mucha gente metió mano a la obra de una manera bastante insolente, diría yo.
Y esto puede ser que se renueve esta tendencia a meter mano en la obra, como decías, puede ser que se renueve en esta puesta en escena del Teatro Real, porque dicen que el director Pedro Halfter ha reorquestado, según nos ha explicado el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, que lo ha reorquestado la partitura musical, tomando en cuenta de que en Terezín no disponía de los instrumentos o de la cantidad de instrumentos de la orquesta que él hubiera deseado, y tomando en cuenta que Pedro Halfter estudió sus otras partituras orquestales, su estilo de orquestar.
La mayoría de las obras de Víctor Ullmann son anteriores a su internación en Terezín y son de muy diferente índole. En realidad no hay ninguna necesidad de meterle mano a la parte musical, porque la parte musical está conservada íntegra y no hay más que respetarla tal como es. Pretender de que Ullmann no utilizó toda la orquestación que hubiera querido es una simple especulación, porque en Terezín él sabía perfectamente lo que tenía a mano y escribió una obra de cámara con toda la intención y con los instrumentos que él sabía que había allí, y había muchos. Hubo tantos instrumentos que se pudo hacer incluso el Requiem de Verdi, y se pudieron hacer grandes obras, o sea que instrumentos no faltaron en Terezín.
Y otra pequeña polémica en torno a esto es que, en vez de llamarlo el emperador de Atlantis, como aparece, por ejemplo, en todas las grabaciones que hay disponibles, etcétera, pues la han llamado el emperador de Atlántida.
Me parece que confunde, porque la Atlántida todos sabemos que es un lugar mítico, inmortalizado entre otros por Manuel de Falla, ¿verdad? Y eso puede llegar a confundir. Atlantis en este caso es un lugar ficticio. La obra en realidad muestra un sitio previo a la Segunda Guerra Mundial, en realidad mucho más relacionado con el Kaiser Francisco José de Austria y toda la política del imperio austrohúngaro de dominio, porque todos los títulos que se le dan a este Kaiser son títulos similares a los que tenía el emperador de Austro-Hungría, ¿no? Uh-huh. Y en realidad aquí estamos hablando de un país ficticio. Claro que la gente tiende a comparar al Kaiser con Hitler, pero son totalmente diferentes los casos, y además la filosofía de la obra es distinta.
Sí, hablando de la obra misma, llama la atención que los personajes no son personajes humanos, sino personajes conceptuales, ¿no? Como la muerte, etc.
Salvo el clown, el payaso, y una pareja de jóvenes, un soldado joven y una mujer joven también, que se encuentran en el campo de batalla representando a bandos enemigos, y en realidad cuando se encuentran se enamoran y dejan de lado las armas, y es, digamos, una especie de poema de paz. Uh-huh. Todo ese diálogo entre el soldado y la chica.
Pero el resto de personajes, ¿quiénes son?
Bueno, el emperador y la muerte, y el tamborillero, el que hace difunde las órdenes del emperador. Y además hay un altoparlante, que no se sabe quién es el que habla por ese altoparlante, pero seguramente un personaje también de la corte, un personaje oficial, que repite las órdenes, en realidad las órdenes, y comunica al emperador lo que está sucediendo en los diferentes frentes.
Uh-huh. Bueno, nos contabas que en tu investigación pues tú encontraste la partitura copiada en un instante, porque esto es lo que hoy se diría un work in progress, ¿no? O sea, así es. Bueno, en este caso igual es un work in degradation, porque empieza con una estructura completa y cada vez se van quitando capas y palabras y frases, y entonces la parte esta que tú viste define lo que se estaba ensayando en un determinado momento.
En el momento en que se quería poner en escena por primera vez y con donde el mensaje era fresco. Ahora, como la partitura existe, no hay ninguna necesidad de meterle mano. No hace falta que nadie saque cáscaras ni agregue cosas. La obra está tal como fue escrita y se conserva, como dije, en Dornach, en Suiza. Está perfectamente accesible. Y cualquiera que investigue a fondo y que quiera hacer una versión honesta, puede hacerla.
La pregunta es, si la obra no fue censurada por los nazis, ¿por qué no se llegó a estrenar?
Primero, por autocensura se iba Ante todo, ensayar la obra no era en una situación normal, sino que se ensayaba después de un día en que la mayoría de los integrantes del elenco hacía trabajo muy duro. Por ejemplo, Berman, que hacía el papel de la muerte, durante el día limpiaba letrinas y los otros cargaban bloques de piedra o de madera. Se trabajaba duro y iban a ensayar en sus, entre comillas, ratos libres. O sea que lo que se iba ensayando era en situaciones horrendas. Y mientras tanto llegó el momento en que como Ullman, como intelectual, y Peter King y otros estaban fichados como gente que por su intelectualidad molestaba al régimen nazi que dirigía Teresín, los enviaron a todos a Auschwitz. Y algunos sobrevivieron, como en el caso de Berman y también el tenor que iba a ser el papel del payaso, ¿no?
Bueno, ese fue el destino también de otros nombres que brillaron dentro de esa escaparate del régimen nazi, que fue Teresín, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Hans Krása, que también después de haberse representado el Brundibar unas cuantas veces, decenas de veces, pues también acabó siendo asesinado.
Bueno, claro, es el caso también de Kurt Gerron, el director y actor de cine famoso, al que obligaron a hacer la película El Führer regala a los judíos una ciudad. También él hizo su trabajo y cuando terminó lo mandaron a Auschwitz y lo mataron enseguida.
Bueno, hablando de esa película, algo que está muy asociado, por lo menos yo digo casi metafóricamente con esa película, con esa imagen de que en Teresín se vivía bien, con el tema de la famosa visita de la Cruz Roja, ¿no?
Sí, la visita de la Cruz Roja fue en realidad una ficción. Pretenden algunos que los representantes de la Cruz Roja fueron engañados. No es verdad. Ante todo, dos simpatizantes con el partido nazi de Dinamarca, funcionarios oficiales de ministerios en Copenhague y un ex militar suizo también filo antisemita. No sé si existe esa palabra.
Es medio rara, filo antisemita. O sea que le gustan los antisemitas.
Y era antisemita él también. Escribieron informes donde consideraban que lo que veían en Teresín era perfectamente normal. Quiere decir que ya iban con el prejuicio también de que donde había judíos reunidos a la fuerza les parecía una cosa normal. Y además lo que ellos publicaron es como que estaba todo muy bien y era muy bonito. Y habían prometido, entre paréntesis, también a los nazis que su informe no sería publicado.
Ajá. Bueno, o sea, no cumplieron ni siquiera con eso.
No, pero la Cruz Roja también se destaca por su falta de ¿cómo podría decir?, de consecuencia en sus conceptos y en sus preceptos. La Cruz Roja Internacional no aceptó al Magen David Adom durante muchísimos años y solamente por presión americana de que les iban a quitar la financiación lo lograron, ¿no?
Bueno, quizás era como un organismo internacional que precedió a las Naciones Unidas, a la que sirvió de ejemplo, ¿no? En este sentido.
Bueno, no sé qué le sirvió de ejemplo, pero yo nunca pude entender por qué la Cruz Roja Internacional recibió dos veces el Premio Nobel de la Paz.
Ajá. Bueno, esa es otra cuestión. Lo que queríamos hablar hoy, Jacobo, aprovechando tu visita, era del emperador de Atlantis. De todas maneras, le recomendamos a la gente que vayan a verla.
Claro que sí.
Y que luego, si les parece que el trabajo de Capter no procedía, pues ya saben lo que hacer, pueden.
Eso no lo puedo juzgar porque no lo he escuchado tampoco, ¿no es cierto? Uh-huh. Ah, pero quería mencionarte otra cosa, que yo traduje El Emperador de Atlantis al español. No sé en qué idioma lo harán aquí, pero existe también una versión española. Si alguien tiene una inquietud, con mucho gusto.
Creo que lo van a hacer en español porque el director de escenas es Gustavo Tambacio, pero no estoy seguro.
Los cantantes son alemanes.
Los cantantes, no, me parece que
algunos son alemanes.
Bueno, no sé.
Sí.
Bueno, de todas maneras, si los españoles cantan a veces en alemán,
claro.
Seguramente los alemanes podrán cantar en español. Sí. Si a veces lo exige la partitura, pero es muy probable que lo canten en alemán, creo yo. De todas maneras, Jacobo, muchas gracias por haber estado y mucha suerte con tus libros, sean o no sobre temas judíos.
Sí, muchas gracias y hasta pronto.
Thank you.